Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy tenemos un programa formidable con alguien que edita y creó un boletín formidable de comunicación con el pueblo de Cuba, el pueblo cubano dentro de la isla. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Juan Manuel Moreno Barrero. Juan Manuel, bienvenido.
Okay, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de que gran parte del pueblo nos escuche, gran parte del pueblo que está en sintonía con nosotros a través del trabajo que hacemos. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, pues formidable, Juan Manuel. Tengo entendido, tú perteneces a la organización de la ICLEP.
Sí, al Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa en Cuba, el ICLEP. Y dirijo el boletín de comunicación comunitaria Amanecer Habanero, acá en la capital.
Magnífico. Bueno, pues te estás dirigiendo directamente al queridísimo pueblo cubano de la isla. Así que tienes la oportunidad de poder explicarle y decirle que es precisamente el propósito de este programa Voces que Inspiran, que las voces inspiradoras dentro de nuestra patria, esas voces que no tienen forma de poder expresarse a través de la radio, porque en Cuba todo está codificado de una forma que el ciudadano no tiene ningún tipo de libertad. Entonces, pues precisamente Voces que Inspiran, ese es el propósito, que los cubanos dentro de la isla puedan comunicarse no solamente con nuestros compatriotas, sino también con el mundo exterior. Así que formidable, Juan Manuel. ¿Desde qué tiempo hace que fundaste este boletín con el nombre de Amanecer Habanero? Déjame decirte algo antes de que contestes. Para nosotros los hombres y mujeres, cuando hablo en forma genérica, que estamos cargados de años, pues como es natural, esto para nosotros tiene una conmemoración muy importante, los amaneceres habaneros. Qué formidable eran los amaneceres habaneros en una Cuba libre y democrática como la que teníamos. Y ese es el amanecer que necesitamos precisamente que regrese a Cuba, ese amanecer de libertad y de democracia. Juan Manuel, ¿cuándo empiezas tú a publicar este boletín y cómo es que, porque tú naciste en La Habana?
Sí, yo nací en La Habana. Yo no soy el creador, el fundador de Amanecer Habanero. Amanecer Habanero es un medio que conforma a la familia del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, que son 7 medios distribuidos en varias provincias del país. Yo me incorporo a esta maravillosa familia hace alrededor de 2 años y empiezo a dirigir este medio. Como bien tú dices, el amanecer habanero. El amanecer para todos los habaneros, pero más allá de eso, el amanecer para todos los cubanos a partir del acceso a la información que les es privativa, la información que es censurada, la información que es prácticamente codificada por los monopolios de información del régimen, que no llega a todos los cubanos. Nosotros tratamos de que a través de nuestro trabajo, aquellos sectores vulnerables que no tienen acceso a la información o que la información que reciben es mínima o prácticamente adoctrinada, le hacemos llegar el día a día lo que ocurre en sus comunidades, lo que está ocurriendo a nivel nacional, la verdad de lo que ocurre en Cuba y la otra verdad que proyecta el régimen al mundo. Nosotros le damos el pan de la enseñanza, de la información a todos esos sectores cada vez que hacemos la distribución de nuestros boletines con una periodicidad de 15 días, o sea, hacemos 2 ediciones mensuales y tenemos hacemos un cúmulo de información de lo que va ocurriendo en estas dos semanas y lanzamos este boletín con las informaciones más importantes y que de alguna manera o no les llega o han sido manipuladas o han sido negadas por los monopolios de información del régimen a estas distintas comunidades.
Y entonces, ¿y cómo hacen llegar eso al pueblo para que puedan leerlo?
Nosotros hacemos un lanzamiento, una edición digital a través de las plataformas de las redes sociales, pero también una edición, una tirada impresa que distribuidores del medio lo hacen llegar puerta a puerta, en donde tenemos las áreas de distribución y que se nos es posible, con el mismo apoyo, la misma ayuda de estas comunidades que ya reciben con ansia esta distribución de la información cada dos semanas. Es de esa manera que hacemos llegar la información en distintas comunidades que están ya preestablecidas por nuestro sistema de trabajo.
Bueno, a mí me parece que es extremadamente importante que el pueblo de Cuba pueda estar informado. Y todos los medios conducen a que podamos conseguir eso, pero como es natural, supongo que el régimen cubano estará totalmente opuesto a esas publicaciones, ¿no?
Sí, precisamente somos objeto de censura, acoso, detenciones, se nos han robado los medios en las detenciones en varias ocasiones. Tenemos que estar tomando estrategias en la política editorial, en las locaciones que tenemos para hacer las tiradas, la identidad de nuestros periodistas muchas veces salen con algún seudónimo y los distribuidores son totalmente más discretos en ese sentido, y contamos, ya le decía, contamos con la colaboración de muchas personas en esas comunidades como colaboradores, incluso en instituciones que nos propician información que necesitan las comunidades. Y a través de estos colaboradores, a través de que después podemos corroborar las noticias, hacemos llegar la noticia veraz y puntual en el momento que necesitan las comunidades con las cuales trabajamos estrechamente, y a través de esta información que se hace pública en determinados sectores, empezamos a las entidades de gobierno, a los gobiernos locales, a instituciones oficialistas, para que den soluciones a una amplia problemática que viene agravando estas comunidades.
Yo creo que es una labor formidable y según me explicaba Normando el otro día, en cada provincia se están publicando estos boletines y tú estás publicando, como es natural, este boletín del Amanecer Habanero en La Habana.
En La Habana, en el corazón de la bestia prácticamente, como le decimos, y donde los niveles de riesgo son verdaderamente altos. No minimizamos los niveles de riesgo que corren los demás hermanos en las otras provincias, pero estamos conscientes de que el trabajo es bien riesgoso, pero es necesario. Esta es nuestra razón de ser, nuestra razón de vida, este servicio a la comunidad. Nosotros hacemos un trabajo de servicio a la comunidad y que no debe fallar.
¿Tú has podido detectar de que los lectores que tú tienes en este boletín están ávidos que llegue el momento en que de tener el boletín para poder saber de las noticias, ¿no?
Como ya le explicaba al principio, no solo es que estén ávidos o que estén en espera de que lleguen estos boletines, sino que colaboran también en la distribución, colaboran protegiendo a nuestros distribuidores de las mismas fuerzas represoras y las bandas paramilitares que hay distribuidas por todos los barrios en las comunidades donde ejercemos este peligroso trabajo. La interacción con la comunidad ha sido muy importante, muy, muy importante, además es necesaria para poder mantenernos haciendo el trabajo y todavía, como decimos, estar vivos.
Yo supongo que tendrás muchos lectores también que pertenecen a la seguridad del Estado, porque a ellos también les gustará estar bien informados, y aunque es una cosa clandestina, pues ellos también, supongo yo, tú te das cuenta que se informarán a través de estos boletines porque, en fin, ellos estarán también ansiosos de poder saber qué está pasando también, porque no lo saben todo, ¿no?
Bueno, hay una lógica humana, una lógica natural, y sobre todo es muy exponencial dentro del ciudadano cubano. El miedo a la muerte es lo único que nos mantiene vivos. Nosotros sabemos y conocemos esa lógica que ha sembrado dentro de cada cubano el régimen a través de su fuerza represiva durante tantos años, ese policía dentro de cada uno de nosotros. Y con esa paranoia hay que lidiar, con ese trabajo hay que continuar. E incluso sabemos perfectamente que en muchas ocasiones somos un termómetro regulador de la gestión de gobierno para las fuerzas de inteligencia, porque es donde ellos tienen que empezar a trabajar, es donde ellos tienen que empezar a regular o a mejorar la gestión de gobierno, aunque sea en apariencia, para poder contrarrestar el trabajo real que hacemos nosotros de dar una información verdadera sobre la mala gestión de los gobiernos, no solo locales, municipales y provinciales.
Pero yo estoy seguro que el boletín no es solamente para llenar esa función social, sino también que el boletín publicará todas las violaciones a los derechos humanos, todos los maltratos, los abusos, las cosas que están ocurriendo dentro de Cuba, y que para el régimen es muy importante que no se sepa, porque el gobierno cubano, una de las prioridades es que lo que está sucediendo dentro de Cuba con la represión, pues no llegue al pueblo, que el pueblo no se entere, y mucho menos que llegue al exterior. O sea, sé que ellos están aterrados de que todas las barbaridades que están haciendo, las persecuciones, los maltratos que están sucediendo en las cárceles, las persecuciones, los encarcelamientos, bajo ninguna ley, sino simplemente porque encarcelan todos estos muchachos jóvenes que salieron el 11 de julio simplemente a pedir libertad, y sin embargo pues están poniéndole unas penas de cárceles enormes de 15 años, de 20 años, de cosas de esas horribles, a una serie de jóvenes que en definitiva no cometieron ningún delito. ¿También el boletín se dedica a hacer esos tipos de denuncias?
A ver, el hecho simplemente de que haya una acción privativa de acceso a la información a la comunidad, a la sociedad en sentido general, ya es una de las mayores violaciones flagrantes de los derechos humanos de cada individuo. Nosotros tratamos de romper diariamente ese esquema. Nosotros le llevamos información de todo tipo a las comunidades. Incluso cuando sucedieron los hechos del 11 de julio, sobre todo en la capital, que fue los lugares donde más manifestantes hubo, porque fueron casi alrededor de 16, 18 barrios y municipios que estallaron simultáneamente. Nosotros tuvimos que hacer una ardua labor moviéndonos simultáneamente en varios lugares para poder llevar un reporte en tiempo real de lo que estaba ocurriendo, imágenes, videos de esas barbaridades que cometió la policía política, las fuerzas paramilitares. Y toda esta información se llevó, mantenemos un récord de información, de abuso de la fuerza, de violaciones contra los periodistas independientes, violaciones contra los derechos de la prensa independiente. Nosotros llevamos a cabo récord de información y las denuncias puntuales a diferentes organismos.
Pero entonces es un verdadero medio de información. Yo creía que era simplemente, vaya, mucho más importante de lo que nosotros estamos pensando aquí en esta tierra. Están haciendo ustedes dentro de la isla, prácticamente es un periódico de información general donde cubren todos los hechos, lo mismo sean sociales, políticos, económicos o de violación de los derechos humanos. O sea, sé que es un verdadero medio de información.
Bueno, usted tiene muchísimos años de experiencia en lo que es el gremio periodístico. Esto que le voy a decir lo sabe como el ABC 10 veces por encima de mí, que soy un novicio en esto prácticamente. El balance informativo es una de las características que le da veracidad, impacto y alcance a cualquier medio. Nosotros tratamos de llevar un balance informativo, pero nos enfocamos generalmente en los sucesos que ocurren dentro de las comunidades. Por eso es un medio de información comunitario. Pero no descartamos los eventos y los hechos de alcance nacional, de impacto nacional, que tiene que ver con derechos y libertades del ciudadano cubano en sentido general.
Bueno, yo creo que esa labor que tú estás haciendo es una labor, primero que nada, yo creo que el valor, tú te das cuenta, y el riesgo que corren todos los que participan, porque en definitiva, todos los que participan y todos aquellos que de una forma u otra están en comunicación contigo, pero eso es una labor muy ardua, porque tú tienes que tener lugar donde poder, en fin. No quisiera preguntar otra cosa, porque no es tampoco lógico que divulgues cómo, dónde, cuándo, por qué. Yo creo que lo importante es que el pueblo de Cuba esté informado a través de este medio de Radio Martí y de este programa de Voces que Inspiran, esta labor que este grupo de cubanos en cada una de las provincias se dedica precisamente para poder hacer posible el que las grandes mayorías populares tengan las informaciones verídicas. Yo quisiera decirte que lo más importante en los programas y sobre todo en, no solamente en la prensa televisiva y radial, sino en la prensa escrita, yo creo que hay que aferrarse a la verdad, y solamente la verdad será la que el pueblo creerá, porque cuando no se informa exactamente con la verdad, cuando se miente, como hace el régimen cubano, que constantemente las informaciones que dan son informaciones totalmente falsas, informaciones totalmente manipuladas a favor del sistema castrocomunista, a favor del régimen cubano, a favor del gobierno cubano. Y a diferencia de eso, me parece que ustedes como que llevan una veracidad, llevan la verdad. Mira, la situación en Cuba es tan terrible dentro de nuestra queridísima patria que no hay que exagerar nada. Simplemente con decir la verdad, ya la verdad es una gran exageración. Porque cuando nosotros aquí en el destierro escuchamos un muchacho que no ha hecho nada porque simplemente salió y a decir libertad, lo toman preso, lo llevan de una cárcel a la otra y luego después lo juzgan y luego después lo tienen tanto tiempo y simplemente por hacer eso, porque ideológicamente no está de acuerdo con el sistema y simplemente por eso, bueno, pues entonces ellos quieren demostrar el régimen cubano de que ellos pues están ejerciendo lo que es en sí, una democracia, pero que no se pueden hacer cosas que estén fuera de la Constitución o fuera de las leyes. Entonces quieren mostrar al mundo y al pueblo de Cuba que lo que se hace es dentro de la ley y precisamente los que están fuera de las leyes es precisamente el Estado cubano. No sé cómo tú piensas esto.
Bueno, hay una realidad que más allá de realidad es una objetividad que adolece y a la vez tiene que vivir y compartir el pueblo y la sociedad cubana. Los monopolios o el monopolio de información única que contiene al régimen y sostiene su falsa propaganda, el noticiero nacional con su paladín Humberto López y otros tantos, el ya prácticamente defenestrado obligatoriamente Serrano, es que los medios de comunicación independientes ejercen una labor de información a través de una lógica y política editorial dentro del esquema periodístico. Los medios de información del régimen, los medios de información oficialistas, son simplemente gestores de información. O sea, solamente se limitan o están limitados obligatoriamente a replicar o a repetir una información que ya fue preelaborada en el Departamento Ideológico del Partido Único. A partir de ahí es una información dosificada o una nota dosificada que ellos tienen que repetir como meros papagayos sin ningún proceso investigativo, llevar estadísticas, nada. Ya eso fue preelaborado por el Departamento Ideológico del Partido Único y la Seguridad del Estado, y esa información se la adoctrina a través de los medios, la televisión, el radio, etcétera, a diferencia de los medios independientes que tienen todo un andamiaje que, a pesar de que prácticamente lo tienen que hacer clandestinamente, lo hacen directamente con las fuentes de información, directamente donde está el problema, donde está la problemática social, emplazan a las instituciones oficialistas que son máximas responsables de esa problemática o calamidad social en determinada región o comunidad, y expresan y dirigen una información real, verídica y puntual a las personas interesadas, o en este caso a incluso a las víctimas que están sufriendo por esos mismos problemas. Es simplemente una diferencia abismal. Nosotros hacemos periodismo, el oficialismo son gestores de información, que es a lo que se pueden limitar a trabajar.
A mí me sorprende y te felicito, porque tener la profesionalidad para poder ejercer el periodismo en la forma que veo que tú conduces esas informaciones, pues habla altamente de tu persona. Yo tengo que felicitarte y me siento muy orgulloso, yo creo que como cubano, y desde luego, acuérdate que nosotros somos cubanos desterrados, cargados de años ya, pero sin embargo, siempre con la ilusión de regreso a nuestra patria cuando llegue la democracia y la libertad. Hemos estado en esta lucha por más de 60 años y no hemos tenido hasta ahora éxito, pero hemos podido convencernos por los hechos que han ocurrido dentro de Cuba, sobre todo en esta última generación, que han salido espontáneamente a querer decirle al régimen de que necesitan un cambio de sistema y que quieren libertad y democracia. Yo creo que a pesar de que los medios libres de información dentro de Cuba han estado totalmente restringidos y los han reprimido constantemente, que prácticamente los tienen en una persecución constante. Todo esto tienes que hacerlo en una forma muy clandestina para que puedas tú publicar este boletín, te das cuenta, de Amanecer Habanero. Y sinceramente, esa vocación de patria y esa constancia para poder llevar la verdad al pueblo de Cuba es lo que hace la diferencia entre lo que es un idealista, lo que es un cubano limpio, transparente, y un cubano honrado, comparado con los cubanos que están en este mal llamado gobierno cubano. En definitiva, de transparencia no tienen nada, y todo lo que publican es totalmente falso y siempre están al servicio de las malas causas, porque a nosotros nos sorprende que todavía haya naciones en el mundo, desde luego son las que están comprometidas con el sistema, como es Venezuela, lo que es Nicaragua, y ahora hay otros países que, como es natural, están pasando por momentos difíciles, utilizando la democracia para poder llegar al control del Estado y luego puede tratar de cambiar el sistema. No va a ser fácil, porque todavía las democracias siguen funcionando en estos países, y esta elección que ha habido en Chile y lo que sucedió en Ecuador y en otros países, pues no va a ser tan fácil. Pero lo de Nicaragua y Venezuela, bueno, pues es una dictadura, unos gobiernos dictatoriales que en definitiva pues se ordenan, manda y el pueblo pues está totalmente oprimido. Mi pregunta para ti es si tú consideras que la constancia de los cubanos dentro de la isla y el sentir de esas grandes mayorías populares expresándose a favor de democracia y libertad, ¿tú crees que conduzcan en algún momento a que las autoridades cubanas reconsideren este sistema de gobierno?
Bueno, ya lo he expresado en otras intervenciones que he tenido con otros colegas. No solo que las autoridades cubanas tengan que reconsiderar un espacio democrático para el pueblo de Cuba, más allá de eso, tendrán que reconsiderar una capitulación frente a la demanda de democracia del pueblo cubano. Yo digo y pienso, y es mi parecer muy personal, y que me disculpe las personas que puedan tener algún criterio divergente, el 11J marcó un antes y un después dentro de la visión de la misma sociedad cubana con respecto a la calamidad que lo adolece día tras día. Nosotros estuvimos presentes en muchos de los focos y estallidos sociales dentro de la capital. Y el 90% de las personas que estaban ahí eran jóvenes que no sobrepasaban los 35 años. Entonces, cada uno de esos jóvenes, ¿sí? Sí, dígame.
Sí, mira, oye, qué interesante. No eres capaz de imaginarte lo entusiasmado y lo emocionado que estoy de escucharte, y eres una voz verdaderamente inspiradora. Te pido, por favor, tenemos que hacer identificar la planta, y en unos minutos volvemos para hacer el segundo segmento. No te vayas de la línea, que es muy importante, importantísimo que sigamos conversando. Queridísimo pueblo de Cuba, vamos a hacer nuestra identificación y queremos agradecer de todas maneras a nuestro equipo aquí en Radio Martí, a nuestra productora, la señora Arrabal, Berta Arrabal, a nuestro técnico de sonido, Efraín García, a todos los demás, la colaboración que nos dan para poder producir estos programas. Dentro de unos momentos volvemos de nuevo a seguir hablando con Cuba, con la Cuba que sufre. Hasta ahorita.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo tenemos el privilegio de seguir en contacto con ustedes para hacer el segundo segmento de nuestro programa Voces que Inspiran. Y sin lugar a dudas, cada vez que hacemos un programa, y son muchos los programas que hemos ya podido hacer para transmitir directamente al corazón de lo que es el pueblo cubano de la isla, y cada vez descubrimos y tenemos más certeza de que los recursos humanos dentro de Cuba, que son millones de cubanos que quieren libertad y democracia para nuestra patria, cada vez nos dan más tranquilidad, por así decirlo, a los que estamos, y repito, cargados de años y que estamos ansiosos por el regreso a nuestra patria, pero una patria con libertad y con democracia. Y cuando escuchamos, como estamos escuchando, hemos escuchado y hoy estamos escuchando a nuestro querido compatriota Juan Manuel Moreno Borrego, es muy emocionante el saber las nuevas generaciones dentro de Cuba, pues nos dan esa luz de esperanza para que llegue ese amanecer, yo diría no un amanecer habanero, sino un amanecer cubano. Mi querido Juan Manuel Moreno Borrego, qué interesante y qué formidable explicación. Perdóname que tuve que interrumpir para la identificación de la planta, pero en fin, así son las reglas que tenemos establecidas en los programas. ¿Me estás escuchando, Juan Manuel?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues perdóname que te interrumpí que siguieras exponiendo lo que estabas diciendo, porque es muy interesante y muy orientador. Y aparte de orientador, muy alentador también. Nosotros, los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla, tenemos que darnos apoyo unos a otros. Tenemos la obligación moral y la obligación de patria de darnos y transmitirnos esa esperanza, porque ustedes la necesitan, pero nosotros también la necesitamos. Porque Cuba será libre única y exclusivamente por el esfuerzo de los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla. Y este esfuerzo que tú conduces es algo formidable y muy emocionante. Por favor, continúa la explicación que estabas dando, que es extremadamente interesante.
No, sencillamente me decías que pensabas sobre la consideración del gobierno cubano con respecto a la situación del pueblo cubano y cómo lo debería enfrentar. Bueno, más allá de tomar en cuenta la calamidad que sufre el pueblo de Cuba diariamente a consecuencia de un mal gobierno, ese mal gobierno debe pensar en una capitulación ante la creciente demanda de espacio de democracia en sentido general para la sociedad cubana, donde todas las libertades tengan un derecho propio a cada ciudadano. Usted decía que habíamos participado en varios focos de estallido aquí en la capital sobre el 11 de julio y que estando presente ahí, muchas personas, muchos jóvenes, incluso que son de las áreas donde trabajamos principalmente, nos identificaron. Pero nosotros lo que identificamos en realidad fue que más del 90% de las personas que estaban gritando, que estaban demandando, y que no era para nada en cosas ilógicas, solo demandaban libertad, comida para el pueblo cubano, libertades individuales, libertades para la sociedad cubana. Era una gran masa que no sobrepasaba los 35 años y que estaban siendo agredidos brutalmente por las fuerzas represoras, las fuerzas de la seguridad del Estado, fuerzas policiales y paramilitares, incluso jóvenes que se incorporaron al servicio militar, que prácticamente fueron llevados ahí, obligados a reprimir a su propio pueblo, que pudieron haberse encontrado incluso con familiares a los que tuvieron o que estaban obligados a reprimir. Pero el asunto más importante no va por ahí. El asunto más importante es que la gran mayoría de esos participantes, de esos jóvenes, mujeres, niños, que se incorporaron espontáneamente, sin ningún tipo de liderazgo tradicional dentro del esquema opositor, solamente a reclamar sus derechos. Esa gran mayoría que logró llegar a sus casas. Cuando llegó a sus casas, cuando llegó a su barrio, a su comunidad, encontró la misma realidad por la cual fue a luchar, por la cual fue a pelear, a la que está negando constantemente y que cada día se enfrenta con más represión, con más problemas dentro de la comunidad, con más abandono por parte de las autoridades, más abandono por parte de los gobiernos locales. Y ese esquema se va a repetir una y otra vez porque son generaciones nuevas, son generaciones que no tienen ningún tipo de compromiso histórico ni siquiera con sus propios padres, más allá del compromiso que tienen con la vida, la mala vida que llevan y que tienen que terminar con ese esquema. Por eso nosotros estamos dándole seguimiento a todas estas situaciones de estos juicios prácticamente sumarios, con juicios amañados, con sentencias desmedidas, como si fueran criminales de guerra. Eso es un gobierno que hace esas cosas muy extremadamente temeroso de un próximo estallido que está al doblar de una cuadra, que está ahí mismo un próximo estallido social, porque la sociedad cubana, en sentido de el reclamo de sus derechos, en sentido de poder disfrutar el más mínimo de sus derechos, sigue involucionando, no tiene una luz al final del camino y va a empezar a romper el esquema una vez tras otra. Esa es la gran preocupación que tiene el régimen cubano. Esa es la gran preocupación que tiene la dictadura. Y esa es la preocupación que está llegando con más alcance a dictaduras como la de Nicaragua, como la de Venezuela, porque saben que Cuba es el timonel. La dictadura cubana es el referente que ellos tienen para sus propias sociedades, mantenerlas bajo sus propias bocas. Si Cuba cae, cae la Latinoamérica de izquierda. Y eso es lo que temen ellos, que Cuba se pierda. Pero Cuba prácticamente ya se perdió, que el único no se ha dado cuenta es el propio régimen, porque el pueblo ya piensa totalmente diferente. Y eso lo tenemos nosotros manifiesto en cada una de las comunidades donde trabajamos, la interacción con las personas, con el cubano del día a día, y no solo Amanecer Habanero. El ICLE es una gran familia donde medios como Páginas Villareñas, El Cocodrilo Callejero de Matanza, Cimarrón de Mayabeque, El Majadero de Artemisa, son medios que interactúan diariamente con el cubano a pie. con el cubano que tiene que montarse en una guagua a saber a qué hora puede llegar al centro de trabajo, donde ellos tienen que trabajar como esclavos para que después el régimen en una mensualidad haga un amago de una mensualidad que le paga, que no le alcanza ni siquiera para comer un día. El ICLE, los periodistas del ICLE, esos héroes anónimos, nosotros somos un pequeño grupo directivo que estamos a la vista, pero los verdaderos héroes anónimos son todos esos que nos propician la información que después se puede corroborar dentro de las comunidades. El ICLE mantiene esa información constante, por eso somos objeto constante de agresión, de violaciones a nuestros derechos, de encarcelamiento, de golpizas, como le sucedió a la directora del majadero de Artemisa, Mabel Páez, que la golpearon salvajemente, casi la matan, simplemente por dar la información que necesita el pueblo, por dar la información que necesitan esas comunidades. Eso es lo que está haciendo ICLE, y lo que seguirá haciendo es nuestra razón de ser.
Me ha dejado sin palabras, una cosa de una profundidad increíble. ¿Qué te puedo decir? Figúrate, estoy extremadamente emocionado y muy entusiasmado, porque sin lugar a duda los pueblos saben cómo quitarse las dictaduras y los pueblos saben cómo liberarse de los yugos que lo oprimen. Cuba, desgraciadamente, ha tenido que pasar ya 4 generaciones, vamos para la 5ª generación, y para poder lograr la libertad y la democracia. Tú conoces la historia y sabes cómo llegaron estos señores a apoderarse, a secuestrar la isla, para poder conseguir con un engaño masivo colectivo en 1959, para poder, con la dirección de sátrapa de la figura de Fidel Castro, no te das cuenta, convencer a un pueblo que habló en lo que era la 1940, lo que eran las elecciones libres inmediatamente, y que se cancelaran todas las persecuciones políticas en nuestra patria y que fuéramos un solo pueblo para poder que regresara la felicidad a la sociedad cubana. Y eso es lo que quería la Cuba de 1958, de 1959. O sea, que aspirábamos todos a que Cuba se pudiera reintegrar al consorcio de las naciones, donde había elecciones, se alternaban los dirigentes en la dirección de los países y demás, como funciona la democracia, como funciona la democracia representativa. Y sin embargo, mediante aquel engaño colectivo, que fue muy bien organizado por la Internacional Comunista, utilizando a Fidel Castro disfrazado de nacionalista y diciéndole al pueblo de Cuba que la revolución era más verde que las palmas, y resulta que todo era mentira. Y entonces ahí fue donde obtuvo el apoyo irrestricto del pueblo de Cuba, donde el pueblo de Cuba creía de que la solución era lo que decía Fidel Castro. Y resulta que Fidel Castro lo que quería era coger el control, desarmar al pueblo, desarmar y desmantelar las Fuerzas Armadas en Cuba, que eran muy profesionales, te das cuenta, a través de muchos gobiernos que habían sido electos, te das cuenta, porque acuérdate que Cuba, a pesar de que llevábamos 56 años de establecida, una república establecida hace 56 años, cuando estos bandidos secuestraron nuestro país en 1958, bueno, pues de todas maneras consiguieron lo que querían, y ha sido extremadamente triste, extremadamente bochornoso, extremadamente muy duro, muy fuerte lo que ha tenido que pasar el pueblo de Cuba, y sobre todo por tanto tiempo. Pero como es natural, cuando uno habla con personas como tú y otros tantos que nosotros contactamos constantemente dentro de Cuba para poder saber la temperatura, digamos, de lo que está sucediendo dentro de Cuba, pues como diríamos los cubanos, el alma nos vuelve al cuerpo, porque nos da la certeza de que sí, que el pueblo cubano dentro de la isla está listo para poder conseguir un cambio de sistema, que es lo que todos, absolutamente todos, los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla queremos, para que cese esa persecución. Ahora, según lo que tú has expuesto, mi querido compatriota, en una forma extremadamente diáfana, extremadamente muy bien, eres un comunicador formidable, pero llegará ese momento, te pregunto, en que el pueblo cubano pueda tener dentro de Cuba una unidad, porque dentro de Cuba hay una cantidad de organizaciones, tengo entendido que ahora estamos en contacto con ellos, tengo entendido, ¿no? Sé que se ha organizado, aparte de todos los otros esfuerzos que se han hecho, pero ahora se ha creado el Consejo para la Transición Democrática, y creo que se están tratando de organizar en esa forma para ver de qué manera se puede conducir a un cambio dentro de Cuba, porque hay algo que sería extremadamente triste, que todo esto terminara en una violencia que no sabemos cómo, sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo puede terminar. Y ojalá que la clase dirigente del gobierno de Cuba entienda y que Dios le dé, desde luego ellos no creen en Dios, así que, pero de todas maneras que Dios le dé la inteligencia necesaria para poder conducir este cambio de arriba abajo en lugar de que sea de abajo arriba, porque yo creo que si el cambio es de abajo arriba, y esa es una pregunta, el cambio no sabemos en definitiva cuáles serían las consecuencias.
A ver, a mi modo muy personal, siempre me gustaba hablar las cosas a modo personal y lo laboral ya lo llevo a lo institucional, por supuesto, ante todo institucional, porque una de las dolencias que ha tenido la oposición o el esquema contestatario en Cuba ha sido la falta de institucionalidad y donde las personas se identifiquen con ese esquema institucional para el bien común. Pero a mi modo personal, como bien te decía ahorita, el 11 de julio marcó un antes y un después. El 11 de julio marcó un antes y un después porque antes del 11 de julio la identificación plena, el intercambio total de todas las instituciones o esquemas contestatarios con sus comunidades era muy puntual. Era a nivel muy local el abarcar de esa intención, de esa muy buena intención, porque el esquema contestatario tiene magníficos líderes con muy buena intención, estaba algo limitado. El 11 de julio marcó que la espontaneidad del pueblo hizo que ese mismo pueblo se montara en el tren de la libertad, donde es la necesidad común, más allá de que alguna institución o alguna organización, cualquiera que sea, haga llegar esa incidencia al interior de la sociedad, de alguna comunidad o de algún grupo o minoría mayoritaria. Ya ahora es un consenso nacional la necesidad de libertad. Por eso te decía que el 11 de julio fue simplemente el detonante. El estallido real está por llegar muy pronto, porque va a haber una concordancia, una sintonía real entre el esquema contestatario que ha liderado diferentes eventos durante estos 60 años con un pueblo deseoso de esa libertad. Ahora ya se avizora el liderazgo dentro del esquema popular, cosa que yo desde lo personal antes no lo podía percibir. Además de una sintonía, ya se puede ver el liderazgo dentro de las distintas comunidades a partir de lo que decida cualquier líder contestatario.
Cuando hablas de liderazgo,
mira, Cuba, voy a ir a lo puntual, a lo particular. Daniel Ferrer, líder de la UNPAP, siempre fue un personaje que dirigió una organización de gran alcance en todo el país, pero era conocido solamente por miembros de su organización y comunidades con una limitación de acceso a la información. José Daniel Ferreira ahora mismo es un líder a nivel nacional. Elías Vicé es un líder ahora mismo a nivel nacional, donde cualquier cubano de a pie, le mencionan estos nombres y ya tiene una referencia, porque ya hay una interacción en el mismo esquema, en el mismo esquema propositivo de la necesidad de libertad. No solo que una persona, porque le pisen el callo de sus comunidades dentro de un esquema de poder, saltó. No, ya todo el mundo está montado en ese mismo tren.
es formidable y muy alentador, pero José Daniel Ferrer, Félix Navarro, los muchachos de San Isidro.
Esos muchachos de San Isidro, los muchachos del 27N, Félix Navarro, José Daniel Ferrer, Elias Vicé, fueron los detonantes condicionantes para un 11 de julio, porque ya venía habiendo una interacción que se concretó con el 11 de julio. Y ahora, estas personas que están en los juicios, personas que simplemente iban pasando por la acera donde había un estallido y lo cargaron, y sin comerla ni beberla, como decimos vulgarmente los cubanos, le echaron 20 años. Ese tipo ya no es él únicamente enemigo del régimen, es toda su familia y todo su circuito cercano, social, a esta persona, ya es enemigo del régimen. Y esas personas automáticamente, que no tenían ningún intercambio o interacción con estos líderes, que lo tenían como referencia por las redes sociales, por los medios que fuera, ya lo toman como referente. ¿Por qué? Porque son víctimas también de un mismo sistema.
Bueno, yo tengo entendido que esta nueva organización nos llegó una información de que están tratando de conseguir, no tenemos ninguna fe en eso, exista una amnistía para que todos estos presos políticos puedan ser amnistiados. ¿Tú crees posible que eso puede existir o no?
El régimen se va a ver obligado a llevar esa estrategia, pero de que la cumpla es otra cosa. Los regímenes dictatoriales tan sangrientos como el de Cuba son engañosos. No se puede creer en ellos. Puede haber una promesa de amnistía para todos los presos del 11 de julio, que ellos mismos saben que están presos injustamente y que al ello anunciar que habrá una amnistía, están reconociendo que hay una injusticia a nivel nacional. Entonces eso puede convertirse en un boomerang, por eso no creo que, además de prometerlo, lo cumplan. Ellos tienen que seguir demostrando pulso, seguir demostrando músculo contra la sociedad, seguir atemorizando, pero ya creo que no les funciona tampoco esa estrategia. Hay muchas cosas que están por verse. Este régimen, a diferencia del esquema que llevaba Fidel Castro, se ha convertido en un régimen, una dictadura muy predecible, porque es un error tras otro. Fidel Castro era un asesino en potencia, pero todos los días te sacaba un as de abajo de la manga. Correcto. Estas personas son muy predecibles, porque cometen muchos errores. Y el error más grande que han cometido es desmontar, destruir la política internacional que montó Fidel Castro, que le llevó más de 40 años de vender un país como potencia médica y donde los derechos y libertades eran intocables, aunque todo el mundo sabemos que era mentira, sobre todo todos los que vivimos en Cuba, Díaz-Canel, con esa famosa frase, ya la orden está dada, desmontó todo aquello porque había prensa internacional dentro de Cuba en cada uno de los eventos y estallidos sociales, donde, vuelvo y repito, las fuerzas paramilitares masacraron al pueblo, balearon personas, asesinaron personas. Hay muchas personas que se conoce que están detenidas y que ni siquiera se han hecho, pero hay muchas personas que están desaparecidas y no se saben dónde están. Todo ese esquema lo desmontó la administración Canel, cumpliendo órdenes o no de la familia real, pero esa es la realidad. Es un error tras otro.
Los hechos, claro. Y entonces, pues, el pueblo cubano no quiere decir que porque encarcelen a sus líderes, y estoy seguro que el encarcelamiento de tanto de José Daniel Ferrer como de todos los demás, tú te das cuenta, los muchachos, esto, Félix Navarro, en fin, todos los que, porque son cientos y cientos los cubanos que están, que son presos políticos en Cuba, es una vergüenza para la sociedad cubana, para el país y para todos nosotros, pero son realidades. Y yo creo que no podrán crear cárceles, aunque hay una cárcel general que es la isla, porque yo creo que los 11 millones de cubanos dentro de Cuba viven dentro de una cárcel, pero las cárceles donde están encerrando a estos muchachos, es imposible que puedan seguir encerrados, porque ¿a dónde van a llegar?
Eso es lo que comentábamos. O sea, ellos están probando músculo, fuerza para mantener el terror y tratar de evitar. Lo que están simplemente es prolongando ya lo inevitable. El estallido social viene. Un estallido social que esta vez será contundente, puesto que el esquema y la percepción de los cubanos, que aún no eran convencidos, ya están convencidos de cuál es la verdadera intención de una dictadura, cuál es la verdadera intención y el engaño de una dictadura que vino burlándose y utilizando a la sociedad cubana durante más de 60 años. Y ahora es explícita de la manera más violenta posible, y lo están haciendo saber precisamente con este anteproyecto de Código Penal, donde más de 20 figuras delictivas pasan a ser objeto de pena de muerte. Y de esas 20, más de 15 son por delitos contra la seguridad del Estado. ¿Qué cosa es la seguridad del Estado? Por favor, ese es un esquema represor montado, articulado y estructurado por el mismo régimen desde sus inicios. Todo el que piense diferente, todo el que se exprese diferente, está atentando contra la seguridad del Estado. Es un Estado tan débil que el pensamiento de una persona puede debilitar su estructura. Por favor.
Bueno, pues nosotros coincidimos en el destierro con ese pensamiento que tienes tú, y estamos absolutamente seguros. No es que pensemos que puede suceder, tal vez, quizás, a lo mejor puede ser. No, no. Estamos absolutamente seguros que el pueblo cubano dentro de la isla es quien va a dar al traste con el sistema, porque llegará ese día en que no un grupo o medio millón de cubanos, quizás millones de cubanos salgan a la calle, y ese día será el día que marca la libertad y la democracia para Cuba, porque el pueblo cubano parece que todo indica de que va por ese camino, porque las mal llamadas autoridades cubanas no han querido reconocer que con la violencia, mientras más violencia haya, más resistencia de ese pueblo, y así fueron como se liberaron pueblos en Europa, cuando los pueblos de Europa del Este fueron y consiguieron su libertad, y lo que sucedió en muchísimos países que estaban gobernados por este sistema comunista, pues los pueblos son los que reaccionaron, y es imposible que una minoría, aunque tengan toda la fuerza del mundo, puedan mantener a millones de cubanos bajo esa opresión tan terrible, esa persecución. Y además, yo creo que en adición a eso, mi querido Juan Manuel, también como que al cubano se le ha prohibido prosperar, y ese es algo que al ser humano no se le puede prohibir. Entonces, pues eso también, el pueblo cubano sabe que primero necesitan libertad para que venga la prosperidad. Y ese es el camino. Yo creo que todos los caminos indican de que Cuba tendrá que, más tarde o más temprano, y más temprano que tarde, conseguir su libertad para que el sistema termine y empiece un nuevo amanecer para el pueblo de Cuba.
Mira, la libertad, más allá de un derecho, el acceso a los derechos. ¿Me escucha?
Sí, sí, te escucho, pero lo que pasa es que el tiempo se nos ha terminado, chico. Vamos a tener que hacer otro programa y voy a tener que volverte a llamar en otra ocasión.
Yo encantado.
Para que sea un tema tan importante, y quedan muchos temas. Así que te agradezco muchísimo el tiempo. Qué pena que el tiempo se nos ha terminado, y me da pena también que yo te robe parte del
tiempo. El tiempo, el implacable.
Pero bueno, te agradezco mucho, y vaya, me impresiona el patriotismo y el valor. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Juan Manuel. El tiempo se nos ha terminado. Queridísimo pueblo de Cuba, volveremos con nuestro queridísimo compatriota Juan Manuel Moreno Borrego para que nos siga orientando en estas formidables declaraciones en las cuales tuvimos hoy que tener la satisfacción de participar. Volveremos la próxima semana, queridos compatriotas dentro de la isla. Gracias.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí sola afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.